Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Nos vamos a sentar a tomar un café con una mujer extraordinaria, porque no solo es directora de cine, sino que es guionista, es actriz y también ha hecho parte de la producción de su propia película, que es Carmen Vidal, Mujer Detective. Estamos hablando de una película que se estrenó en noviembre de 2020 y estuvo en cartel durante 3 meses. Estamos hablando que esta mujer, Carmen Vidal, es una detective privada que investiga la muerte de su mejor amigo, Iván, que aparece colgado en el gasómetro de Montevideo, siendo un senador corrupto su posible asesino. Estamos hablando ahora con Eva Dance. Bienvenida, Eva.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por toda la introducción y por la invitación.
Bueno, no, gracias a vos por acompañarnos. Tenemos el placer de poder hablar contigo después de todo este camino realizado desde su estreno hasta el día de hoy, que estamos actualmente con la película fuera de cartel, pero participando en el Bafisi, que es un festival de cine independiente en Argentina, ¿verdad?
Sí, efectivamente. De hecho, anoche fue el estreno en el Bafisi, así que estuvo buenísimo. Fue ayer 22:15 en el Cultural San Martín, una sala chiquita y bueno, con el aforo reducido también, todo queda como un poco más acotado, pero bueno, felices porque pudimos estrenar en cines en Uruguay y bueno, y ahora acá, así que estuvo buenísimo. Y también tuve la suerte que me mudé para acá, estoy viviendo acá en Buenos Aires hace poco más de un año, entonces pude ir a presentar la película. Y uno de los actores también, uno de los policías, vive acá, así que estuvo re bueno. Y anoche estuvimos ahí en el Bafisi, estuvo muy bueno, muy linda la función, así que estamos re contentos.
Bien, el Bafisi, recordemos que es un festival que se da en Buenos Aires, donde participan títulos de todo el mundo, y en este caso, bueno, dado la pandemia, es como un híbrido ese festival actualmente, que se está dando de forma presencial y también de forma online, o sea que estamos hablando que Carmen Vidal tuvo en el día de ayer su primera función presencial, pero estamos hablando que tendrá una más presencial y también estará online disponible para los ciudadanos de Argentina durante 72 horas, así que quienes la quieran ver en el país vecino lo pueden hacer.
Exactamente, exactamente, te veo muy informada al detalle, mejor que yo te diré.
Quería pasar la prueba.
Perfecto, Eva. Totalmente, totalmente, no, es así, así que bueno, espero que la vea mucha gente, por lo menos también con el tema de que está online, facilita un poco, y bueno, nada, contentos porque Carmen Vidal, es una película bastante peculiar, digamos, entonces siempre que le gusta a la mayoría de la gente es una grata sorpresa, digamos.
Bueno, para para quienes no están muy familiarizados con lo que es Carmen Vidal y lo que es el cine negro, vos en algunas de las entrevistas habías hablado que este personaje, Carmen, es muy diferente a los personajes que se pueden ver en este género. Estamos hablando que, primero que nada, es una mujer que es detective, que habitualmente es un hombre detective, y en segundo plano, no estamos hablando de una mujer que es totalmente está alejada de lo que es el perfil de mujer, ¿no? De lo que es arreglada, prolija.
Sí.
Estamos hablando que es un personaje totalmente fuera de lo que estamos habituados de ver. ¿De dónde surge esa necesidad de quebrar con lo establecido en este género?
Bueno, justamente quería explorar todo eso que dijiste, que es como mostrar otro lado de la feminidad, si se quiere, un personaje femenino, digamos, que tuviera otras facetas que tal vez no estamos tan acostumbrados a ver en el cine, que en general, además, cuando ves a un personaje venido a menos, y sobre todo si es un personaje femenino, es como bastante controlado el tema ese, ¿no? De ese abandono, pero en Carmen Vidal como que fuimos bastante a lo profundo con ese tema y me parece que es interesante, está bueno, y también una decisión que tomamos porque, por ejemplo, algo muy típico del cine negro tradicional es que es la historia de amor, digamos, que atrapa a ese detective. Y bueno, y a conciencia también hicimos esta detective sin historia de amor, también quisimos dejar eso de lado. Y entonces pudimos centrarnos en otros aspectos de este personaje que para mí lo enriquecen. Como que no cae, digamos, como en un lugar así más obvio, digamos, que como que la detective tuviera que tener su femme fatal, ¿viste? Así como sí. Con el cine negro estaba la femme fatal.
O sea, en la película está la femme fatal, pero en este caso sí. Estamos hablando que es más bien más aliada que,
exacto,
que contraria,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Desde un lugar de amistad, digamos, que aparece esta femme fatale y no desde el lugar del deseo, que es como lo tradicional del cine negro. Así que sí, también hay otros personajes femeninos, por ejemplo, la detective, Theodora Müller, la detective de la policía, también un personaje que tradicionalmente es masculino. Y bueno, y aparte quien lo interpreta es una mujer imponente, es muy alta y corpulenta, y bueno, como que hasta le encontramos una sensualidad a esa detective de la policía que quedó como muy divertido, me parece.
Bien, vos en otras entrevistas mencionabas que este texto tú lo comenzaste a escribir en 2016 cuando estabas realizando una maestría en guión. Y en ese momento, incluso cuando tú empezaste a escribir, ya tenías pensado las personas que iban a encarnar esos personajes, incluida vos.
Sí.
¿Algo ha cambiado desde ese entonces a la concreción del proyecto o se dio tal cual como vos lo habías planeado en ese 2016?
Mira, creo que en ese aspecto fue bastante tal cual, porque aparte pude mantener exactamente el cast original, o sea, para las personas que fueron escritas, los personajes fueron los que lo interpretaron. Y bueno, son actores profesionales, pero además son amigos, entonces hubo un intercambio previo, ¿viste? Mientras yo escribía, como que charlábamos mucho de ese universo ficcional que se estaba creando. Y creo que sí, eso ayudó mucho para que haya como una complicidad actoral, porque creo que eso se nota, que hay como chispa, digamos, entre los actores y los personajes, pese a que, bueno, que obviamente que filmamos en poco tiempo, porque filmamos con pocos recursos. Después
con pocos recursos,
apoyo.
Estamos hablando con pocos recursos y que la película se filmó en 3 semanas, ¿verdad?
Sí, 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 18 días de rodaje y bueno, nada, eso. Y creo que esa complicidad previa que existía permitió tener un mejor resultado, digamos, en cuanto a las actuaciones y todo.
Sí, estamos hablando que fluyó de otra manera.
Sí, fluyó, fue un experimento muy lindo, muy divertido. La verdad es que ayer recordábamos con Lulo de Marco, uno de los actores, nada, recordábamos todo el rodaje y todo, y la verdad que pese a las condiciones que eran un poco hostiles, por momentos materialmente hablando, como que siempre había risas, buena onda, viste que eso no siempre pasa en los rodajes para nada. Uh-huh. Así que eso estuvo bueno.
Bueno, vos, vos hablabas eso de como que fue un rodaje un poco hostil. Estamos hablando de que a diferencia de lo que uno puede imaginar, del presupuesto que puede llevar una película, de todas las comodidades, en este caso Carmen Vidal, la particularidad es que estamos hablando que contó con un presupuesto solamente de $8,000 y que parte de sí. ese presupuesto lo pusiste tú, con tu sueldo, con
sí,
tu
sí,
salario
sí.
vacacional, tus aguinaldos. O sea, un sacrificio...
Sí, sí, sí.
bastante importante.
Fue un sacrificio muy grande, la verdad que sí. Lo miro para atrás y pienso, si hubiera sabido exactamente lo que es hacer una película, como sé, entiendo un poco más ahora que hice al menos una, uh-huh. No sé si me hubiese tirado a hacer esta demencia en estas condiciones, pero por suerte no sabía y lo hice, así que estuvo todo bien, pero fue muy sacrificado, sí. Mucho cansancio también por el hecho de hacer múltiples roles, más allá de que Alina Kaplan es la productora de la película, obviamente, yo también produje con ella, y bueno, y son todos roles que cansan, ¿no? Porque, o sea, producir es igual a problemas, digamos, a resolver problemas, sí. Así que, pero... como que sí.
Pero más allá de
en
eso,
ese sentido fue cansado.
Incluso vos llegaste a cargar cosas, o sea, estamos hablando que incluso hasta de staff hiciste, cargando cosas,
sí, sí.
Digo, no es de un lugar
cómodo.
Creo que
cómodo. Todos hacíamos un poco todo. No, definitivamente no fue un lugar cómodo en ese sentido, en lo material no, pero en lo espiritual sí. Aparte filmamos en lo que era mi casa en ese momento, la casa de Carmen Vidal era donde yo vivía, obviamente que la reformamos toda, la pintamos, ¿no? La directora de arte hizo todo un trabajo increíble para... generar esa guarida de detective privado, uh-huh. Pero nada, ya te digo, hasta estábamos filmando en mi casa y era un apartamento de 45 metros cuadrados, o sea que estábamos metidos ahí a veces 15 personas, fue bastante loco.
Divino. Te hago una pregunta, hablando de esto, de esta locura de usar tu casa, de tu dinero, de ese trabajo colectivo que hubo, ¿el cine uruguayo se maneja así o fue solamente un tirarse al agua de Eva Dance en este proyecto?
Bueno, un poco las dos. Hay cierto cine, digamos, creo que quizás que la gran parte del cine uruguayo que se estrena en Uruguay es un cine que estuvo financiado con fondos estatales y bueno, que quizás no tuvo condiciones tan precarias, pero de todos modos, siempre estamos hablando de presupuestos chicos, ¿no? Para lo que es el cine en el mundo. Si vos pensás tal vez que una película uruguaya la hacen con menos de $200.000, que parece un montón de plata, pero en realidad para lo que es el cine no es nada. Porque si te imaginas que solo en el rodaje, o sea, es lo que te decía, poner, tenés 15 personas por día de rodaje, bueno, todas esas 15 personas tienen que comer, entonces de todos es carísimo, ¿viste? Así que nada, eso, pero sí hay algunos proyectos independientes en Uruguay y por suerte creo que intentan buscarse el camino, sobre todo porque son proyectos distintos, ¿no? Quizás no es un cine tan costumbrista como el que se acostumbra a ver. Y que es un cine quizás más seguro, entre comillas, porque bueno, está Carmen Vial, obviamente que tenía su riesgo, es una película que mezcla género, mezcla el cine negro con la comedia, bueno, en fin. Entonces son proyectos que a veces son más difíciles de financiar, porque bueno, los fondos también obviamente que a veces van a lo seguro, ¿no? Y
Sí.
ta, y yo creo que una película así, conmigo actuando, dirigiendo una primera película, quizás no era una apuesta segura. Pero por suerte, una vez que sí la película estaba terminada, digamos, y que estaba terminada de filmar y editada en su gran parte, y el riesgo obviamente que era menor porque ya podías ver el material, ahí sí recibimos apoyo, por suerte, para toda la postproducción que pudimos grabar toda la banda sonora original de la película, por ejemplo, que era súper importante en este caso por el tipo de película que es. Son todos elementos estéticos súper necesarios para mantener esa ficción, ¿viste? Que estás creando que es una súper ficción, porque, como decíamos, nada, es una película de detectives en 2018 en Montevideo.
Bien.
Entonces, sí.
Pero convengamos que igual en ese esfuerzo que vos decís, ¿no? Que después de que estaba parte del proyecto armado y que ya había una seguridad para el que veía de afuera y podía apoyar, incluso ustedes
Sí.
ganaron el Montevideo Socio Audiovisual 2019 en la categoría de
Sí.
largometraje de ficción, que eso me imagino que habrá ayudado a solventar
Sí.
también todo lo que es la parte de costos del proyecto.
Sí, exacto. Sí, pudimos, ya te digo, con eso era para financiar la postproducción, específicamente ese fondo, y bueno, la mayor parte del dinero fue para ahí, pero sí, claro, el resto se repartió en técnicos y actores y bueno, gente que no había cobrado nada, digamos, todavía. Y quedamos con una cooperativa chiquitita que somos los cabezas de equipo, soy yo, Alina, que es la productora, y los dos directores de foto, la directora de arte. En fin, tenemos como, quedamos ahí en una cooperativa chiquita, bueno, para donde eventualmente repartiremos alguna ganancia si es que vendemos la película, por ejemplo, o bueno, esas posibilidades que están ahí.
Que están ahí. Bien, sobre arriesgar justamente, Eva, bueno, vos hablamos, mencionamos al comienzo y ya lo reiteramos, vos dirigiste, escribiste, produciste en parte y también actuaste. Vos mencionabas en alguna oportunidad que eso no influyó en parte en lo que es el desarrollo de tu actividad dentro del proyecto, incluso te ayudó a tener como un conocimiento global de todo lo que es el proyecto, una conciencia global del proyecto, para ser exacta.
Sí, sin duda.
¿Cómo
Sí,
fue,
sí, 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 sí.
Eva, cómo fue ese ejercicio de omnipotencia en el delante y detrás de la cámara? Porque a uno le puede resultar un poco descabellado pensar una persona que hace lo menos cinco roles y que puede desarrollar una actuación muy, muy, muy buena delante de cámara.
Sí, la verdad que no sé, no sé si podría describir exactamente cuál es fue el proceso mental, pero sí había como un switch, o sea, como que, bueno, cuando prendíamos la cámara y la asistente de dirección daba la acción, nada, como que entraba, me resultó bastante fácil entrar en el personaje, eso no fue un problema para mí. Creo que más que nada es solo como que el cansancio de estar en los dos roles, pero no lo vivía así como un esfuerzo, como que son dos cosas que me gustaban. Entonces, más que nada, porque bueno, el guión lo escribís antes, algunos cambios hacés, pero en el rodaje en sí, más que nada, los dos roles era actuar y dirigir, ese era el gran desafío. Y bueno, pero se llevó bien también porque en la previa hicimos un storyboard, yo hice un storyboard con Manuel Facal, estuve como un mes y medio haciendo eso, que el storyboard es como dibujar toda la película, ¿viste? Como si fuera una especie de cómic.
Como un boceto de cada
Sí.
escena y de cada plano a grabar.
Exacto, de cada plano, exacto. Entonces ahí teníamos como todo un plan A, que bueno, a veces no lo puedes cumplir a rajatabla, obviamente a veces haces cambios, a veces querés hacer cambios porque te parece un plano te parece mejor idea por la locación en la que estás y lo que sea, pero como que teníamos esa seguridad, que aparte lo habíamos visto todos juntos con los directores de foto, todo el storyboard, entonces como que no llegamos al rodaje así tan desnudo, si se quiere. Uh-huh. Y bueno, y después sí, había mucho de mirar las tomas, ¿no? Eso era como el doble de trabajo más cansador. Pero a su vez, esta película es una película de muy pocas tomas, es decir que por cada plano no tirábamos 5 o 6 tomas, a veces es una, si ya una quedaba bien seguíamos, o 2 tomas, pero es como que eso aportó también a las actuaciones que son como frescas, ¿viste?
Sí, o sea, nada de reiterarlo y reiterarlo, o sea, no, tomar la espontaneidad del momento.
Sí, a mí eso me cansa mucho, lo de esas reiteraciones, creo que es algo que a veces pasa también como capaz en un cine más amateur o como que se tiran muchas veces el mismo plano y a veces ni siquiera se hacen cambios, o sea, como simplemente tiran uno más para tener uno más y uno más y los actores se cansan y todo el mundo se cansa. Entonces como que también está bueno poder tener esa seguridad que a veces da un poquito de pánico porque bueno, estás decidiendo, ya quedó eso y no vas a tener muchas opciones. Sí. Después cuando estés editando, pero a su vez está bueno poder tener la seguridad y ya te digo, sobre todo en las condiciones que estábamos filmando, que era como, bueno, avancemos, tenemos que filmar toda la película, así que...
Justamente, en eso de avanzar, estamos hablando que también pensaste cuál era el mejor momento, me imagino, porque en varias oportunidades mencionás que la película fue grabada, obviamente, en Montevideo, para quienes no lo saben, en invierno, también para plasmar esa atmósfera del Montevideo, sí, industrial, como esa... estilo más europeo que aporta lo el género, ¿no? Que se traslada como en esa atmósfera más oscura, digamos.
No, totalmente. Aparte que Montevideo, viste que en invierno es así, es bien solitario y noir, viste, bien húmedo. Entonces, sí, sin duda que aportó y fue una decisión, obviamente, que no era una película para filmar en verano o algo así. Incluso hasta por diseño de personaje, digamos, claro, por los tapados,
la gabardina
y todas las
de
ropas,
Carmen,
las texturas. Sí, exacto. Entonces, era definitivamente una historia para hacer en invierno. Uh-huh. Y justo de eso se habló ayer en la función a Canva Fisi, decían eso mismo, como todo el invierno aportaba, digamos, a la película. Y aparte de eso, sí, claro, Montevideo es como un protagonista más en la película, tiene como una presencia fuerte, uh-huh, en la historia.
Bien, te hago una consulta. Es algo que me llamó mucho la atención de entrevistas que he visto y que he leído, que en algunas entrevistas vos mencionás ciertas referencias del cine noir que ayudaron a crear el universo de Carmen y de alguna manera te inspiraron. Pero hay una que me llamó la atención, que vos hablás de tu película favorita de la infancia, que es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es una película
sí,
de 1988, que según vos es una comedia noir que no se presenta como tal. Digo, ¿cómo te ayudó esa película?
Sí, es que bueno, es que es tal cual, porque Roger Rabbit es una comedia que transcurre en un universo de cine negro, bueno, con dibujos animados en ese caso, digamos, pero mezcla como esos dos géneros, Roger Rabbit, y sí, fue una inspiración, no sé, como casi sin pensarlo, La casa del detective de Eddie Valiant, fue totalmente referencia para, que es su casa y su oficina al mismo tiempo, igual que Carmen Vidal, que vive como en su oficina. Entonces hubo muchas referencias, sí, de Roger Rabbit, incluso planos, atmósferas, e incluso la música. Varios temas de la banda sonora original de Roger Rabbit fueron referencia para la banda sonora que hicimos nosotros. Uh-huh. Pero sí, es un invento, ¿no? Es el de comedia noir, yo digo, eso para enmarcarla en un género, digamos, como para darle un marco a la película, pero como que es medio un invento eso que digo yo de comedia noir. sí, otra bueno, gente pero... le dice comedia negra, pero lo que pasa es que comedia negra para mí es otra cosa, entonces como que no entra en ese sentido, digamos.
Claro, pero de alguna manera estás acuñando un término también, como que no quiere la cosa,
sí,
Eva.
Sí, yo me reía de eso, le digo a Manuel, al final quedo como una mostra total, ¿viste? Tipo, tiene que inventar un género para explicar su película, totalmente insoportable. Pero solo por ponerlo con palabras más fieles a lo que es la película, ¿viste? Que no sea como... para que la experiencia del espectador no sea frustrante, porque también si vos pensás que vas a ir a ver una película de cine negro, por ejemplo, no es el caso, entonces Claro. Y también se dicen comedia negra, puede ser un montón de cosas, no sé, las películas de los hermanos Coen son comedias negras, entonces, nada, quería acomodar eso, como algo que, que explicara un poco mejor lo que era la película.
Sí, son dos géneros que se de alguna manera conviven de forma muy armoniosa, lo que es el cine noir y lo que es la comedia, logran de alguna manera convivir y trabajar juntos.
Yo ayer justo hablaba de eso y decía como, claro, como todo, la película transcurre en un universo de cine negro, pero los personajes, digamos, están creados desde un lugar de comedia, no están creados desde un lugar, digamos, de seriedad y solemnidad, que quizás es como lo más propio al cine negro. Entonces, como por ahí es donde está la comedia siempre presente, ¿no? En cómo se crea todo su universo y esos personajes.
Bien. Eva, ¿cómo llega Eva Dance a ser guionista cuando en un comienzo quería ser astrofísica?
Ah, pa, fueron unos cuantos años. Pero fueron bastante paralelos en realidad. Sí, la verdad que sí, que toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia quise ser astrofísica y me fascinaba. Iba al planetario, hice varios cursos en el planetario y todo. Pero soy muy, muy mala en matemáticas, no es mi don. Así que en un momento de mi adolescencia tuve que entender que no, para ese lado no iba. Pero en paralelo siempre me encantó y el cine y sobre todo actuar también, como que siempre que podía actuaba en alguna obra de teatro, cosas que hacíamos en el liceo. Y así que en realidad ya cuando tenía más o menos 15 años ya estaba decidida que iba a estudiar cine. Uh-huh. Y fue ya muy fanática de Woody Allen. Por esa época de mi vida, y fue a raíz de un libro que me regaló mi hermana que contaba como todas las aventuras de Woody Allen en rodajes y no sé, era como parecía una vida muy divertida, que ahora que lo veo de cerca capaz que es más sacrificio que diversión.
No te contaron los pormenores del oficio.
No. Estaba sesgada la visión de ese libro. Entonces, bueno, eso fue como que lo que me terminó a entusiasmar fue ese libro de Woody Allen en esa época, ya te digo, no sé, en 98, 99, algo así.
O sea que de alguna manera hubo un empuje por parte de tu familia a acercarte a esa vocación que estaba latente. Que también tenés influencia por parte de tu padre, que es muy amante del género.
Sí, es amante de género y bueno, en general también mi padre es gran lector, pero también lo que tiene es como que siento que todos en mi familia crecimos con eso de que no importa qué te interese, digamos, hacerlo, hacelo, ¿viste? Entonces como que ya enseguida cuando me interesaba la astronomía siempre me traía libros de astronomía o cualquier cosa que encontrara al respecto y después cuando me fui para el lado del cine siempre me regaló libros de cine, íbamos a Cinemateca juntos. Vi un montón de películas con él en Cinemateca, películas increíbles, así que sí, como que siempre estaba ese apoyo, digamos, en ese sentido tuve suerte. Creo que si hubiera querido hacer cualquier otra cosa, también me hubieran apoyado.
Bien.
Así que está.
Bueno, así que afortunada en esto de llegar a donde uno quería también, sí. Porque hay muchas personas que tienen como ese deseo y a veces, bueno, la vida los va llevando para otros lados.
Lo que pasa es que se hace largo. Sí, se hace largo. Es difícil hacer películas en Uruguay, esa es la verdad. Y bueno, en todo el mundo es difícil hacer cine y punto, y cuando lees sobre historia del cine, o tengo un libro ahí de Hitchcock, uno que es muy famoso, que es una entrevista que le hizo Truffaut, y bueno, y todas las historias que escuchás son todo Hitchcock sufriendo todo el tiempo para hacer sus películas, entonces creo que es como un denominador común ese del sacrificio, como que, en fin, uh-huh. Sí.
Bien. Eva, tengo una pregunta, ya como para ir cerrando. El 8 de marzo el diario El Observador publicó una nota donde los colectivos Mujeres Audiovisuales Uruguay y Más Música exponen en cifras la desigualdad entre hombres y mujeres en el campo del cine y la música. En uno de estos datos menciona que de 37 películas estrenadas en 2019 y 2021, solamente 6 de esas películas están dirigidas por mujeres. En este caso, una de ellas es Carmen Vidal, Mujer Detective. Yo lo que quería preguntarte, vos que estás dentro del área, digo, ¿cómo vivís la presencia de la mujer en la cultura y el acceso a los diferentes espacios de trabajo en el audio, en el área audiovisual?
Mira, creo que ahora estamos en un momento en el que culturalmente, y cuando digo culturalmente digo a nivel de toda la sociedad, como que se está entendiendo que definitivamente es real la desigualdad con la mujer y creo que se están abriendo un poco más de espacios, al menos en algunos ámbitos, y eso es súper positivo, pero sigue estando ahí, está claro, y yo creo que al menos mi experiencia personal, todo, bueno, no, uno no puede decir nada a ciencia cierta, obviamente, ¿no? Son experiencias, pero pero sí, yo creo que sentía por momentos como que realmente tenía que estar todo el tiempo demostrando que mi capacidad, ¿viste? Yo he estado en rodajes donde dirigen hombres y creo que hay veces que no se exige tanto, ¿viste? Como que a veces vos pedís un cambio y tenés que estar justificándolo, ¿viste? Y yo veo que en otros casos no es así. O sea, simplemente un director hombre dice, quiero cambiar este plano y hacerlo así, y bueno, y van y lo hacen. Uh-huh. Y acá yo sentí como que siempre había como una discusión más, ¿viste? Como unida y venía, ah, pero no sé qué, ah, no, pero fíjate que no sé qué. Entonces como una justificación extra, creo, así como pensando eso, en el lugar, digamos, en el rol que uno queda. Que sí, es complicado. La realidad es que en las escuelas de cine también vi varios de esos datos, la mayoría de las estudiantes son mujeres, pero digamos como que después termina habiendo más directores hombres, y bueno, justamente desde MAU también cuestionaban eso, qué es lo que pasa en el medio, digamos, por qué esas mujeres que estudiaron cine y tal vez querían ser directoras quedaron por el camino o terminan dedicándose a otra cosa.
A otros roles incluso, o sea, estudias para ser directora. Y terminas siendo, bueno, sí, por ejemplo, vestuarista, que es un sí, rol muy ocupado por mujeres, o asistente.
Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Por eso sí, creo que, bueno, es una brecha difícil de cerrar, pero bueno, creo que de a poco se va avanzando y sobre todo se va visibilizando más la problemática y bueno, y como que la sociedad entera está teniendo un poco más de empatía con la causa, ¿no? Que es real y que es antigua como la historia de la humanidad, entonces claro. Está bueno que ahora 2021 por lo menos se está viendo como una conciencia un poco más global al respecto de eso, de la problemática, de la desigualdad. Uh-huh. Así que bueno, ojalá haya muchas más mujeres directoras y eso. Por suerte en Carmen Vial, quiero decir esto, perdón, antes de terminar, que tuvimos un montón de cabezas de equipo con roles femeninos, porque, bueno, que guión y dirección, la producción Alina Kaplan, hubo una fotógrafa mujer, la directora de arte también mujer, el asistente de dirección, que es un nombre que parece que es un asistente, pero en realidad el asistente de dirección es un cabeza de equipo porque está a cargo de organizar todo el rodaje, también fue una mujer. Así que estuvo muy bueno eso en Carmen Vial, estuvo bueno, fluyó.
Bien, o sea que de forma consciente también se impulsa también el trabajo colectivo de
sí,
mujeres,
sí,
¿no?
Yo creo que sí, yo creo que a conciencia cada vez más las mujeres también decidimos a veces quizás ante la opción de decir para un mismo rol capaz que decís no, le voy a dar una oportunidad a esta mujer que tal vez no tuvo tantas oportunidades para ser directora de foto, porque es la realidad, la mayoría de los directores de foto en Uruguay son hombres, entonces sí.
Bien.
Es así.
Bueno, Eva, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros en el día de hoy. Quedamos, bueno, a la espera de ver a Carmen Vial en alguna plataforma, pues bueno, en cines en Montevideo. Bueno, de todas maneras están cerrados los cines, pero ya no se podía ver.
Sí.
Y bueno, esperamos también Dinora sin Dinero, que es un proyecto que ya estás trabajando. O sea, estás despegando con Carmen Vial, pero ya estás poniéndole cabeza a Dinora sin Dinero, que es una película.
No, totalmente. Aparte, escribiendo el guión ese con Manuel Facal, que también es director de cine, es mi pareja, y la verdad estamos prendidos fuegos escribiendo ese guión, está buenísimo. Así que ojalá podamos filmarla rápido y bueno, y en mejores condiciones materiales creo que fue Carmen Vial. Esos son mis objetivos.
Bien.
A mediano plazo.
Eva, muchísimas gracias por todo.
No,
seguimos en contacto y seguimos de cerca tus pasos con Carmen, a ver si logra.
Seguro va a volver a Uruguay en algún momento del año, va a estar, o TV Ciudad, o esas cosas que siempre se organizan, así que más gente va a poder verla.
Ojalá, bueno, mantenernos al tanto entonces.
Dale, bueno, muchísimas gracias por todo, gracias por el espacio y por el afecto, el cariño, buena onda. Y nada, estamos en contacto.
Un abrazo grande, cuídate mucho.
Un abrazo, usted también, chau.